UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Yeah, what up, Detroit? They didn't do it again. What? You shit on these niggas two times, Dr. Dre? Oh, for sure. Nah. You smell that? This is special right here. What? Yeah. What? Toast to the boogie, baby. To the boogie, oogie, oogie. Yeah. Yeah. What's cracking, Dre? Hola a todos amigos de la NBA, estamos de nuevo en la radio UMH en Pick and Roll. Y hoy venimos con noticias frescas, otra vez de actualidad, pero primero presentar a mis compañeros.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Soy Jorge.
Hola, buenos días, soy Juan, ¿qué tal?
Y como siempre dirigiendo yo, Alejandro Jorquera, y vamos a empezar con una noticia. Bueno, no es noticia exactamente, el miércoles se cumplió el 10º aniversario de la muerte del legendario Andrés Montes.
Bueno, Andrés Montes, que yo creo que todo el mundo lo conocemos. Nosotros por nuestra generación y tal lo hemos escuchado más en el fútbol que en la NBA, pero aún así es un mítico. Todos esos partidos que hemos visto en YouTube, como por ejemplo el partido las finales entre Bulls y Jazz, con esa canasta magnífica de Jordan, con Stockton, con Malone, impresionante.
Sí, que era lo que decía en la frase esta de la mítica frase de Jordan. Acababa algo así, ¿no? ¿Cómo acababa? Era soy Michael Jordan, como James Bond, no me acuerdo exactamente la frase, pero era muy mítica, la escucho 40 veces y sigo sin acordarme. Pero espectacular, o sea, es un momentazo y en una entrevista que hizo Daimiel para 20 minutos, dijo también que para él y para Montes ese fue el punto álgido de su dúo como comentaristas. O sea, que es un momento muy importante, aparte de a nivel de baloncesto, a nivel periodístico.
Exacto, y en un vídeo que vi que lanzó Movistar Plus, el canal de NBA, Daimiel dijo que Andrés Montes inventaba los motes sobre la marcha. En plan que él estaba durante el partido, se le ocurrió un mote a un jugador, lo decía y miraba tanto a Daimiel y a las cámaras, y si se reían lo seguía diciendo. Y si no, pues solamente lo decía una vez y se acabó.
Sí, esa era la magia de Montes, pero yo creo que siempre había risas porque tiene de los motes más míticos y frases más míticas de todo el periodismo a nivel de baloncesto, por lo menos.
Sí, bueno, a mí no sé cuál será vuestro mote favorito. El mío era el que tenía Shaquille O'Neal, que no me acuerdo del todo, pero artículo 34, sí. Hago lo que quiero y cuando me da la gana.
Hago sí. Lo que quiero cuando quiero porque quiero, creo que era.
Sí.
No me acuerdo exactamente, pero creo que era algo así.
Sí, ese.
Ese sí que es uno de los mejores.
Sí, también tiene algunos más míticos como Chocolate Blanco de Jason Williams.
Sí, ese es muy muy típico, pero a mí me flipa. O sea, a mí creo que es mi favorito. O sea, bueno. siempre lo digo cuando estoy viendo un partido, a veces apago la voz, apago el volumen y me puedo comentar. Y, ¡buah! Lo disfruto mucho.
Cuando alguien hace un pase con el codo, algo así estrafalario con el balón, o siempre te recuerda.
El típico chico blanquito, porque claro, cuando él comentaba era menos común ver a chicos blancos, bueno, en la NBA. Y cuando había algún triplista, algún buen tirador, raza blanca tirador, que también era uno de sus míticos.
Pincho de merluza cuando alguien ponía un tapón.
Sí, Mr. Catering aquí también, cuando nos contaba por aquí.
Ese es mi favorito.
¿Es tu favorito?
Mr. Catering con Calderón.
Yo creo que es de los primeros que conocí.
¿Pero por qué? ¿Alguien sabe por qué es Mr. Catering?
Ahí me pillas.
Por las bandejitas, ¿no? Digo yo. Será por algo así, yo creo, porque por Catering y la bandeja.
Bueno, pero Calderón tampoco era más tirador.
Le gustaba repartir asistencias, en plan, no sé.
Pues para la siguiente lo resolvemos. Y uno que a mí que me da muchísimo la atención es Cruella de Bill Rodman. O sea, que es súper. A mí me suena mal. O sea, gracioso, pero a mí me suena mal.
Bueno, Rodman se lo ha ganado, hay que decirlo.
Bueno, Rodman se gana cualquier mote que le quieras poner, Rodman se lo gana a pulso.
Hombre, con esos pelos verdes y tal, aunque yo no me acuerdo de. Porque yo no veía la NBA en esa época, pero.
Lógico.
Ya no, yo tampoco. Yo creo que no había ni nacido todavía.
era difícil ver.
En vídeos de YouTube y tal, o ahora mismo lo ves, porque ahora mismo, incluso siendo ya más mayor, las pintas que lleva son estrafalarias como poco.
Si tuvo 20.000, muchísimos tintas de pelo, Rodman. Rosa, verde, una barbaridad, amarillo.
Sí, era un jugador muy peculiar y creo que en Bulls se va muy mal con Michael Jordan y con Scottie Pippen, me suena, ¿no?
Pues, o sea, no lo sé. Yo recuerdo que hace muchos años vi un documental sobre Rodman que, vamos, era un tío súper estrafalario. Era impresionante.
Sí, una especie de Draymond Green, pero.
Sí, es una especie de Draymond Green, pero. Más estrafalario, más. Si puede ser incluso más rudo, porque a Draymond Green también le gusta dar espectáculo. E incluso creo que declaró después de ganar un anillo con Michael y con Scottie Pippen: decía, no me hace falta llevarme bien con ellos, aquí vengo a trabajar y a ganar. Que se habla mucho de la química en el vestuario, pero parece que no la tenían y no le fue mal, ¿no?
Bueno, esos Bulls eran esos Bulls. Tenían un equipazo, así que...
Sí, sí. Y hablando de anillos, también comentar que hace poco las Washington Mystics han quedado campeonas de la WNBA.
Bueno, a ver, yo personalmente pues no sigo mucho la Women NBA, pero sí que me he informado un poco sobre cómo es y, bueno, antes de decir cosas, tú, Juan, ¿quieres decir?
Sí, bueno, el que le ganaron en el quinto partido, porque ahí las eliminatorias en playoff son a 5 partidos, entonces ganaron en el último a las Connecticut Sun por 11 puntos, 89-78. Y la mejor jugadora de las Washington Mystics, que no sé exactamente si se pronunciará así, Elena Deledon, bueno, que aquí... fue MVP de la liga y hizo pues un gran partido, 21 puntos, 9 rebotes.
Y bueno, a mí me ha sorprendido de la Women NBA, que es una liga que yo pensaba que iba a estar un poco más avanzada, ¿no? Que realmente está bastante retrasada respecto a la NBA y al deporte femenino ahí en Estados Unidos.
Pero sí, a nivel de impacto mediático, quiero
a
decir.
Nivel de impacto mediático.
Solo juegan 12 equipos, creo.
Exacto.
Sí, pero bueno, tener en cuenta que el deporte femenino en general hace poco que está teniendo impacto mediático. Aunque ya muchos años practicándose a un nivel muy alto, nunca se le ha dado mucho crédito y ahora la gente está empezando a dar cuenta,
sí,
de
pero
su importancia.
Es la máxima categoría del baloncesto femenino,
y
podríamos decir.
También
del mundo,
en España,
¿no?
También hay categoría alta y pasan. O sea, poquito a poco. O sea, no lo veo nada extraño, pero poquito a poco se irá dando el crédito que merecen.
El tope salarial de cada equipo es de un, o sea, no llega al 1 millón de euros. Con eso te lo digo todo.
Sí, sí, o sea, desde luego que está un poquito precario el asunto, pero yo creo que, ya te digo, que irá mejorando porque últimamente se habla mucho más. Y también me gustaría resaltar aquí un datito, que Ela, ¿cómo es el nombre, Juan?
Elena Deledon. No tengo ni idea tampoco de cómo se pronuncia.
Cada vez que quiera pronunciar este nombre voy a hablar con Juan porque yo no quiero hacer el ridículo. Pues ha entrado en el club de los 50-40-90, que es 50% de tiros de campo, 40 en triples y 90 en tiros libres. O sea, es muy eficiente.
¿De qué nacionalidad es?
Pues eso, Juan, que es el experto en...
Estadounidense, yo creo que es estadounidense. Aunque no tenga nombre estadounidense, yo creo que es... Aunque lo puedo mirar en un momento.
Es parecido al nombre de la Bedoya, ¿no? Australiano.
Sí, un poquito parecido. Pero tampoco tanto. Se parece un poco, no sé.
Juan, búscalo.
Es de Wilmington, Delaware, Estados Unidos.
Vale. De Delaware. Y de Estados Unidos pasamos a China, porque últimamente allí parece que se ha liado mucho.
Vaya polémica, el general manager de los Rockets la que ha liado.
Sí, sí, un simple tweet le puede costar millones a la NBA, porque claro, este general manager se posicionó a favor de Hong Kong, a nivel personal la aclaró después, y se ve que allí en China no ha sentado muy bien este posicionamiento político.
Sí, no sienta bien porque China no está acostumbrada a que le hagan el trabajo, más bien es un país autoritario. Y pues el general manager de Houston Rockets dijo, o sea, se puso a favor de Hong Kong, ¿no? Que,
sí, la protesta y todo lo que hay con,
sí,
China.
Porque Hong Kong creo que se estaba quejando de que China quería quitar la democracia en Hong Kong, porque Hong Kong depende de China, pero sí que es un país con libertades,
sí,
y
hay líos sociales allí de por medio.
Sí, era colonia inglesa, dejó de serlo y es en parte... Está administrado por China, pero tiene mucha independencia a nivel institucional, hay separación de poderes también, allí hay una democracia, al contrario que en China. Y sí, por eso, por ese tema han perdido muchísimos millones, incluso Adam Silver, el comisionado de la NBA, ha tenido que viajar a China para arreglarlo, porque, ya te digo, ya Tencent, que es la distribuidora allí de la NBA, ha decidido no programar, no emitir ningún partido de los Houston Rockets.
Exacto. Al principio dijeron que no iban a televisar ningún partido de la NBA, pero al final, menos mal, por el bien de la NBA que se ha arreglado, y solo no van a televisar a los Rockets. Así
sí,
que...
porque creo que tienen un contrato de... Perdón. 1.500 millones de dólares es el contrato. Y dijeron que lo iban a romper, pero Adam Silver salió diciendo que la opinión del general manager de los Rockets no... O sea, que él podía opinar perfectamente, pero que no era la opinión de la liga. O sea, se lavó un poco las manos.
Bueno, y LeBron también ha hecho unas declaraciones.
Sí, sí, la gente, sobre todo en Hong Kong, he visto quemando camisetas. Exacto. Quemando fotos suyas, porque ha sido... LeBron es el defensor de la minoría, defensor de las causas perdidas, es como un icono en ese aspecto, y aquí, que creo que también tienen muchos intereses económicos, ha decidido
el dinero
moderarse. O sea, que es muy valiente cuando quiere.
Intereses publicitarios, básicamente.
Sí, a ver, yo tampoco pienso que lo hagan mal, porque más bien la NBA lo que se tiene que centrar es en lo que es su país, porque China pues es otra cultura, no sabemos cómo... Perfectamente no sabemos cómo se comportan y muchas cosas de la cultura china, entonces...
Sí, sí, o sea,
sí,
yo...
Si bien es cierto que la NBA aboga mucho por los derechos y todo eso, pero claro, fuera de lo que es su cultura...
A ver, es que realmente, o sea, es que no ha pasado nada, no más que ha sido una persona que ha dicho tal, estoy a favor de Hong Kong, o sea, el general manager de los Rockets. Entonces, claro, y se ha liado por una persona.
Claro, pero se sabe que China, pues, esas cosas no le sientan bien.
Y aún encima eso se suma que Estados Unidos y China ahora, bueno, a ver, no tiene que ver, pero, o sea, a ver, no tiene que ver con este programa, pero están en plena guerra comercial, etcétera, etcétera. Pues,
bueno, está, pero sí que está porque tiene mucho peso en este asunto.
Exacto.
Y claro, yo veo que debería haber sido prudente, ahí estoy de acuerdo, pero creo que tienen libertad para decir
de
lo que quiera. Y bueno, eso es lo que hay que defender.
Pero los chinos son así.
Y también, claro, les importa muchísimo porque ayer leí un dato que es brutal, que hay más seguidores en China de la NBA que habitantes en Estados Unidos. O sea, es un dato espectacular, porque Estados Unidos no es precisamente un país pequeño ni poco habitado. O sea, es una cifra espectacular y entiendo que en ese aspecto influya esta mejor liga del mundo. Pero como hay tanto show que seguir, la off-season está espectacular, los rookies la están sacando, entiendo que China quieren seguir disfrutándolos y por eso muchos partidos siguen disfrutándose allí y pueden disfrutar de los rookies que se están saliendo, ¿no?
A ver, exacto. Los rookies, tenemos recientemente a dos rookies que, bueno, lo tenemos ahí apuntado, ¿no? ¿Cuáles son?
Tyler Herro y Carson Edwards, los más destacados, en mi opinión, sobre todo...
Yo lo defendí, Tyler Herro, antes de que nadie dijera nada.
Bueno, yo a Carson Edwards. Y eso que juega en Boston Celtics, pero el otro día, en el último partido, hizo 30 puntos y metió 8 triples seguidos en total...
No, en un cuarto, ¿no?
En un cuarto.
En un cuarto.
Sí,
estuvo a un triple de empatar el récord de Klay Thompson de 9 triples en un cuarto.
Bueno, en total metió 9 triples, 30 puntos y yo por tamaño y forma de juego, a mí me recuerda mucho a Isaiah Thomas cuando estaba bien físicamente en los Boston Celtics.
Bueno, Isaiah Thomas, jugador de un año.
Bueno, esa lesión...
Claro, o sea, le perjudicó muchísimo y con el handicap de la altura y tal, yo creo que Isaiah Thomas era un jugador que se disfrutaba muchísimo y a un nivel altísimo que muchos nos gustaría porque aquí estamos por la altura de Isaiah Thomas más bien. Así que da esperanzas, ¿no?
Sí. Y Tyler Herro de los Miami Heat, a mí me recuerda, igual que Carson Edwards a Isaiah Thomas, a mí me recuerda a Tyler Herro a Kyle Korver. Con más... Tiene más variantes ofensivas, pero... No sé, por... También como es así, blanco y tal, me recuerda bastante.
También a Klay Thompson, ¿no?
Sí,
bueno, a lo mejor a nivel defensivo no está...
Klay Thompson es más bajito, ¿no?
Sí, pero como jugador de triples y tal, de tiros de campo, bueno.
A nivel de triples sí, pero no, yo creo que yo estoy más con Juan. No lo veo tanto Klay Thompson, lo veo más un Kyle Korver, aunque también, como él dice, con muchos más registros y con mucha mayor proyección, al final que quedarse en un mero triplista.
Y es un jugador que lo comentaste tú, creo, en el anterior programa, solo un añete de,
sí,
de
sí,
universidad.
Sí. Y yo ya lo dije, porque no lo quise, porque claro, cada uno apostaba por un rookie, yo elegí a Brandon Clarke, que por cierto está haciendo también partidazos ahí junto a Jay Morant, pero es que yo le vi y dije, este tiene pintazas, luego claro, era uno de estos que puede ser revelación, pero igual no, así que no me quise mojar tanto. Pero ahora que está jugando bien, me subo al carro de Tyler Herro. Y no, claro, también ha sorprendido mucho Taco Fall, que al final ha ido a la G League con un contrato dual.
A ver qué tal lo hace. Es un jugador, pues, es un poco un melón por abrir, como Bol Bol. No fue drafteado, ¿no?
No.
Taco Fall. Yo, la verdad es que no lo he visto mucho. Lo vi antes del draft para ver qué tal, porque hace unos años hablaba mucho de él. Pero... Parece que no, creo que tiene muchos problemas.
Es el típico
físicos.
Es el típico jugador alto que no destaca del todo, ¿no?
Bueno, no tan típico porque como él hay pocos.
Bueno, o sea, ya, pero me refiero.
Pero sí, o sea,
como
es
los jugadores
un poco
altos.
Como Bol Bol, como lo que pasó con él, como Manute Bol, bueno, como lo que está pasando con él, como lo que pasó con Manute Bol. Pero creo que Taco Fall tiene que saber cuál es su rol, ¿no? O sea, es una superestrella, pero si juega bien sus cartas, yo creo que puede ser un jugador de la NBA que juegue sus 20 minutos por partido y sea un tío que en 20 minutos te cambia el partido.
No, un Yao Ming, ¿no? Quizás
sí.
Pueda aspirar a eso.
Que no juegue mucho.
Que no se lesione.
Pero que sea decisivo, claro. Ese es el problema que también lo ha dicho Juan. Los problemas físicos que lleva a esa altura, a nivel de tobillos, de rodillas, articulaciones. porque es que Taco Fall las tiene todas para lesionarse. Aunque como es médico, igual...
¿Es médico?
Sí, sí, bueno, no sé si lo has sacado, está estudiando medicina. De hecho, por eso dicen que tardó más en ponerse como elegible para la NBA. Porque
4 años, ¿no? Carrera. 4 o 5.
Sí, 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 o sea, ha hecho la universidad entera. No sé si al final acabó la carrera de medicina, pero estaba en ello y decía que le apasionaba.
Bueno, si no tiene suerte como jugador, se puede meter
sí,
a médico.
Sí, de médico no creo que le vaya mal. A ver. Y por último, bueno, no, siendo un poquito típico, pero es que hay que ser un poquito típico en este jugador. Zion Williamson siendo una bestialidad.
Sí, 80% en tiros de campo y siempre por encima de los 20 puntos. Habrá que ver cuando empiece la liga si sigue este ritmo. Yo pienso que sí.
Yo pienso que también. Yo pienso que se va a adaptar, va a ser el típico jugador que el primer año va a romperla, tipo Blake Griffin.
Sí, o LeBron.
O LeBron. Es que tengo muchísimo hype con este jugador.
Bueno, yo creo que Williamson aspira un poco más que Griffin. Siendo Griffin un jugadorazo.
No, digo en su primer año. Vale, vale. En plan, el primer año el impacto que tuvo. Vale, vale. Porque grandes jugadores, como yo, Kobe Bryant, Kawhi Leonard o Antetokounmpo, que no han tenido ningún impacto en el primer año. Incluso la gente no los veía como grandes jugadores.
No,
y ahí están.
Yo también recuerdo un jugador, Tyreke Evans. Es un jugador que en el primer año la partió y ya... Se fue para abajo.
Sí, bueno, y ahora ya está en el fondo del pozo. Dos años sancionado por... ¿Por qué lo sancionaron? ¿Por dopaje?
Dopaje.
Por dopaje, pues. No sí. sé si tendrá contrato aún o lo quitaron. No estaba jugando mal, pero claro. Fue rookie del año, creo, con...
Sí, sí hizo unos números de rookie impresionantes.
Sí, o sea, también creo que pasó con Rudy Gay al principio, con OJ Mayo, que, bueno, es que se salían al principio y después pues...
Es que son Memphis, son míticos, ¿eh? Que sí. Conley, Mayo, Gay...
Mark Joven.
Zach Randolph.
Era un equipo muy, muy guerrero, de estos que no querías enfrentarte. Un poquito siguiendo esa senda defensiva potente.
Tony Allen, el escolta defensivo a tope.
Que no sé si sigue... De agente libre. El año pasado no me acuerdo si tuvo equipo.
Es que los jugadores defensivos así de su estilo no suelen ser jugadores que... O sea, me da la sensación de que son jugadores que se aprovechan unos años y luego ya como que no los quieren.
Claro, es que además Tony Allen ofensivamente es que no te daba... Era un cero. O sea,
yo recuerdo que
no metía una.
En los Oklahoma estaba
Sefolosa.
Que era un jugador del estilo también defensivo.
Bueno, pero ese metía algún triple. Bueno,
algo debería de meter.
Bueno, ahora valoran mucho los entrenadores especialistas defensivos que tienen su hueco en la NBA, pero claro, nunca van a ser grandes estrellas porque para ser una estrella como mínimo o muy bueno ofensivamente o ser completo.
Bueno, tenemos el caso de Bradley, está en los Lakers, ex de Celtic. Sí. Es un jugador muy defensivo, pero que...
Sí, bueno, también tiene buenas armas ofensivas. Ayer jugaron contra el Nets y metió 18 puntos.
Tony Allen está sin equipo, lo acabo de decir.
Claro, ahora como el jugador de rol perfecto que buscan todo es un poco ese 3&D, triples y defensa, un poco en la línea de Danny Green, pero un jugador de rol que te viene perfecto para cualquier equipo.
De Mark Carroll.
Hay muchísimos ahora que están tendiendo hacia eso, porque bueno, a falta de poder ser una superestrella, pues ser un 3&D tampoco está nada mal.
Sí, ahora con tirar triples ya entras en la liga, así que...
Sí, sí, por eso escuché que están viendo de... Bueno, está todo muy en boceto, pero está viendo como que quieren modificar la distancia del triple y cosas así, porque lo están viendo demasiado fácil.
Sí, de hecho, hace años decían que iban a meter una línea de 4.
Sí, bueno, se sigue hablando.
Cuando salió Stephen Curry metiendo triples de medio campo.
Se sigue hablando, ahora en la Liga Big 3 hay línea de 4. Esta liga 3x3, ahí hay línea de 4.
De hecho, hubo alguien que ganó un partido desde la línea de 4.
Sí, sí, sí.
Joe Johnson, puede ser.
No me acuerdo quién fue, pero sí me acuerdo que uno ganó con un cuádruple, sería, no sé cómo sería.
Un cuádruple.
Sí, bueno, ya lo veremos.
Eso es tema de debate.
Sí, podemos debatir si una línea de 4 sería adecuada, alejar la línea de 3, dejarlo como está.
A ver, primeras impresiones no me gusta, sinceramente.
Tendría que pensarlo, es que así en caliente, sin pensarlo mucho, no sé, no sabría decirte.
Yo creo que lo podrían probar al principio de temporada, no. Algún año o en pretemporada.
O en la G-League, como está haciendo con los tiros libres.
Sí, pero es que en la G-League, claro, no, como no llega a tanta repercusión, no...
Sí, pero como una prueba, si pasa la G-League, después la off-season. Si pasa eso, después la season.
Sí, yo no lo vería mal.
Yo tendría que verlo, pero no me cierro. O sea, pude darle interés. Imagínate un partido por 4 abajo, hacer un 4 más 1 ahí, O sea, espectacular, espectacular.
A ver, si buscas el espectáculo, sí, pero si buscas un poco el competir...
Ya, pero es que puede ser competitivo también, o sea, no veo que quite competitividad.
Ya, pero con la calidad de los jugadores actuales de la línea de triple...
Yo creo que cuando no existía la línea de tres, también estaba existía este debate.
Sí, es lo que otro día me lo dijo Antonio de Miel, que la gente se queda mucho en el triple, pero siempre está el debate de... del baloncesto de antes era mejor, siempre se dice eso, pero no. Sigue siendo igual de competitivo.
Eso como todo.
Ya, por eso digo que no hay que cerrarse los cambios, hay que verlos con cabeza. Bueno, que lo miren mejor los expertos y que lo vayan analizando. Y ya un poquito cerrándole los rookies, pasando también a lo que han hecho los jugadores habituales, ¿no? Los clásicos. O lo que ha pasado con Anthony Davis, que parecía una lesión más grave y al final acabó siendo nada, ¿no?
Sí, se hizo una 15 en un dedo de la mano y yo llegué a leer que iba a estar de baja 4 semanas y ayer jugó perfectamente y ningún problema.
Sí, dicen que en principio para contra el partido de Clippers, para abrir la temporada estará. También se habla de Kyle Kuzma, que puede que esté para el primer partido, que está avanzando mucho y está entrenando con el equipo, pero sin balón me parece, y yo creo que llegará también para el partido de Clippers.
Pues espero que llegue, porque...
Sería útil, aunque no salga todo el partido, es que unos 20 minutitos, Kyle Kuzma viene muy bien y yo creo que lo veo muy enchufado este año.
Y sería partidazo aún encima, para sí, inaugurar la liga.
Sí, partidazo. Sí, o sea, un Clipper Lakers lo han hecho bien.
Ese día se llegará a la universidad con sueño.
Sí, puede ser. Bueno, o no, bueno, se llegará.
Bueno, depende de la hora. Porque si...
Es a las 4:30.
Pues ya está. Sí, conferencia oeste, Los Ángeles, 4:30.
Es que claro, la conferencia oeste, para verla, que es la mejor, es que es la que es más tarde.
Si quieres ver a los New York, a los Boston, que suelen jugar más temprano.
Creo que a New York no voy a querer verlo en toda la temporada. Puedo ahorrarme a Julius Randle.
Bueno, para ver a Barrett.
Sí, pero yo Barrett, mira... Un poco así personal, un poco...
A mí no me convence del todo.
Poco objetivo, yo también. Me estoy viendo un poquito de rabia, o sea... El llevar cada vez me está gustando menos.
Sí, a mí... Siempre he defendido por delante a Ja Morant.
Sí, yo también.
¿Alguno lo puso? No lo puso nadie como rookie favorito.
Sí, que, bueno, no lo pusimos porque eran como los obvios. Lo
parece el típico número 2 del draft, que no... Que hay muchos por detrás que son mucho mejor que él.
Bueno, números 1 tampoco.
Bueno, suelen cumplir. Siempre hay alguno que falla, pero suelen cumplir los número 1 en general. Obviamente... La vida es la vida, pueden fallar siempre. Y sí, hay casos que...
Te puede salir un Anthony Bennett.
Un Bennett, un Brown.
Yo creo que Bennett ha sido de los peores casos de los últimos años, porque es escandaloso lo suyo.
Ya, porque no era lesiones ni nada, era que era... Pues...
Es que no sé lo que era. No sé cómo puede pasar de ser brutal a ser
G-League. Anthony Bennett. Está en el segundo, o sea, en el equipo de la G-League de los Clippers.
No, sí, pero también,
no lo estaba haciendo mal.
También recuerdo que en su momento fue una sorpresa, en el sentido de que sí. Nadie se esperaba de que iba a ser elegido número 1. Vino Cavaliers y dijo, para mí.
Sí, el general manager fue la única persona que confió en Anthony Bennett como primera opción y lo despidieron. Creo que al año lo mandaron fuera.
Normal.
Y también el asistente de Steve Kerr era el entrenador por esa época de los Cavaliers y también confió bastante en Bennett.
Bueno, por la confianza.
Es entrenador de Lakers en la época más negra,
sí,
cuando jugaba Jordan Hill. Kobe Bryant casi retirado.
Hablando un poquito de entrenadores de Lakers, Luke Walton, que ahora está en Sacramento, quiere ofrecerle, bueno, de hecho ya lo ha ofrecido a Vukanović, el serbio, un contrato máximo, que creo que era de más de 50 millones. ¿Cómo lo veis? ¿Os parece arriesgado? ¿Creéis que es una buena apuesta?
A mí me gusta mucho Vukanović. De los jugadores europeos es el que más me gusta.
El máximo demasiado, ¿no?
Es que es el máximo.
El máximo contractual. Se lo ha ofrecido. No, máximo para contrato largo. Solo que Vukanović tiene...
Yo vi 2 años, 54 millones.
Pues puede ser, creo que eran 2 o 3 años, 54 millones o algo así.
Pero dice que lo iba a rechazar porque confiaba...
Sí, va a rechazar en principio, ha dicho, se ha mostrado muy prudente y ha dicho que ya está, que va a esperarse un poco, pero claro, es que lo que viene es agente libre en 2020 y yo creo que esperará ahí para ver mejores ofertas.
No sé, yo si fuera él aceptaría 25 millones un jugador como él.
Hombre, pero si quieres aspirar a más en tu carrera, lo mejor es irte de allí.
Bueno, Sacramento no tiene mal proyecto tampoco ahora mismo.
Bueno, pero... De
hecho, a mí me gusta mucho el equipo de...
Sí, son jóvenes, son buenos.
Una cosa es que te gusta y otra es que le quedan aún varios años para... Bueno,
pero,
para
sí, pero que tiene 28, Vukanović tampoco es un tío viejo. O sea, puede aún...
Por ahí.
Te puede esperarse todavía, no creo que tenga prisa por un anillo. Y con un núcleo joven siendo... Bueno, el líder no, porque yo creo el líder más de Aaron Fox.
Sí.
Pero pues una espada importante. Yo creo que mejor que estar en un equipo y ser un jugador sin más, yo creo que prefiere estar en un equipo y tener sus calones.
Sí, pero si yo creo que a él le sale la opción de irse a un equipo aspirante a anillo, yo creo que se va. Tiene 28 años.
No lo sé.
Pero ¿qué equipo aspirante al anillo va a dar 50 millones claro, por un jugador que tampoco es...?
A ver, si es agente libre, pues a lo mejor él acepta... No acepta una oferta demasiado...
Este tipo de jugadores que no llegan ni a ser estrellas como tal y cobran mucho. Es difícil meterlos en algún equipo favorito claro, porque suelen gastarse los millones en la gente que de verdad...
Hombre, ya, pero lo vale. Hay que tener en cuenta al jugador. A lo mejor el jugador se rebaja un poco el caché para poder ganar el anillo. Entonces,
yo creo que va a
coger. A ver, depende del jugador.
Millones. Yo creo que coge la opción de jugador, 50 millones para la saca.
Y... Claro, son un par de años, con 30 años todavía está para dar un baloncesto en un equipo que esté aspirante a anillo.
Sí, además es muy buen tirador, así que tampoco le hace falta. Cuando no pueda moverse mucho, no le va a hacer falta para. O sea, era tirador y.
Y poco más.
Con eso les
pero bueno, ya veremos jugar porque esta liga va a ser muy impredecible por todos los cambios que ha habido, muy salvaje. Y va a ser muy complicado predecir campeones, predecir revelaciones. ¿Me haces alguna apuesta para campeón de conferencia, MVP y todo esto?
¿Empiezo yo? ¿Empiezas tú, Juan, o yo?
Empiezo quieras. Yo el favorito para el anillo es que no lo tengo claro.
Hombre, claro, por... no está, es que este año, para tenerlo claro...
Es que por plantilla te podría decir Clippers, pero... estos equipos que se hacen en un año...
Y encima, Clippers ya teníamos la experiencia con ese tipo de proyectos. Blake Griffin, sí. Chris Paul, sí, bueno. Jordan...
Bueno, pero no lo mismo...
Bueno,
en su época, Blake Griffin y Chris Paul, ojo el equipazo que era.
Sí, pero no lo mismo que Leonard y...
No lo sé, es que las dimensiones... Es que la gente se olvida del pasado, pero el Chris Paul de esa época, el Blake Griffin de esa época, era un equipazo que era muy temible.
Ya, pero ahora Clippers es ya el conjunto, el Lou Williams.
Sí, pero no tenía el conjunto, tenía unos buenos jugadores de rol. O sea, no sé si al nivel de Clippers, pero un equipazo que poca gente dudaba que fuera a hacer cosas grandes.
Sí, pero le fastidió mucho las lesiones, porque los dos son jugadores que se lesionan mucho.
Sí, eso sí. Brown fue más de lesiones, pero no fue... Por nivel de calidad no creo que tuvieran problemas ese equipo. Y no jugaban mal, de hecho. O sea, es el Obsidian, como le llamaban. Era un equipo muy jugón y muy disfrutón.
Y muy odiado. Recuerdo sí, que... Muy polémico.
Entonces, sí, porque Chris Paul, que lo iban a traspasar a Lakers. De hecho, lo
es que la NBA, el traspaso,
y después se va pues, al otro equipo de la ciudad.
Entonces te quedas con Clippers caso parecido para al anillo.
No.
¿Quién te quedas?
No lo sé. A ver, si tuviera que decir a alguien, yo me quedo con los Warriors.
¿Y tú, Jorge?
Yo con Clippers.
Pues yo, tirando más de corazón que de cabeza, me quedo con Lakers.
Mira, ahí vamos a diferir después.
Si nos hemos quejado de Clippers porque es un equipo nuevo, Lakers es...
Sí, pero yo, Lakers, sí, LeBron, Davis... No sería descabellado que ganara. Al final, playoffs son playoffs.
Ya, pero el resto del equipo...
Ya, pero ¿quién confiaba también este año en Raptors para que gane el anillo ante Warriors? Pueden ganar 40 cosas para que ganen.
O sea, habrá que ver.
No lo veo descabellado. No es mi primera opción, pero mi corazón va a ir con ellos.
Yo, ojo con Milwaukee también.
Sí, Milwaukee Bucks, yo lo veo campeón del este.
Es un equipo hecho ya y...
Yo ante creo que el año
el este, mejor. El este son, yo creo que los mejores. Junto con Boston Celtics, a lo mejor. Sí, Kemba Walker cae bien.
Bueno. Me gusta más Sixers a mí que Celtics.
En Boston está tu querido jugador, ¿no?
Jason Tatum, mi jugador favorito.
Sí, fan de Jason Tatum. Bueno, a mí sí que me gusta Jason Tatum. Iba a criticarlo, pero es que se me pega de este tío. A mí me encanta Jason Tatum.
Sí, es que yo le tengo manía porque salió tercero, ¿no? Del draft antes de que Lonzo Ball. Entonces tenía esa lucha contra mí mismo porque Lonzo Ball lo hiciera mejor que Tatum. De momento no me está saliendo bien.
Y bueno, vamos a seguir, que nos queda ya poco tiempo. Y bueno, vamos a decir qué equipos creemos que van a llegar a final de conferencia, ¿no? Que lo hemos dicho antes.
Voy a irlo muy rapidito porque da poco tiempo.
A ver, final de conferencia, he dicho que van a ganar los anillos Clippers. Pues del oeste, Clippers contra Warriors. Y del este, Sixers contra Bucks, van a ganar Sixers.
Yo confío en ellos. Yo digo lo mismo, cambio Sixers por Boston Celtics, por así como una apuesta personal. Creo que Kemba Walker, yo creo que la gente no se ha dado cuenta de que mejoran mucho con Kemba Walker, con el cambio por Kyrie Irving.
Pues yo por el este hago un Sixers contra Bucks. Y yo creo que pasa Bucks. Y en el oeste digo un Clipper Lakers.
Ojalá.
Y ojalá pase Lakers, pero ya me estáis desmotivando. Y bueno, lo último, el MVP, ¿quién diría que sería?
Venga, rápido, Curry.
Kawhi.
No lo sé, no voy a decirlo, me habéis puesto nervioso. Y bueno, cerramos por hoy. Hemos disfrutado mucho este programa. Hemos estado tranquilitos. Y ya, cuando empiece la NBA habrá más cosas que hablar de momento. Un poquito de actualidad siempre hay, pero cuando empiece la NBA va a ser muy potente.
Sí, habrá... la semana que viene empieza, ¿no? El martes...
Sí, la semana que viene empieza el madrugada. 23 de octubre. Y bueno, adiós a todos. Yeah, what up, Detroit? No, he did. They didn't do it again. What?
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.